El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ven y camina con nosotros en el camino de la vida. Y ahora, el camino de la vida presenta el tema de hoy por Cornelio Rivera.
Para desempeñar una posición o papel en forma apropiada, necesitas ciertas cualidades, ciertos requisitos. Sería ridículo y peligroso si yo intentase desempeñar el papel de un médico y comenzar a tratar enfermos. La razón es simple. No he tenido ningún entrenamiento en medicina, no estoy capacitado para ayudar a otros con esa clase de necesidades. Sin embargo, se dan casos cuando personas, no teniendo las cualidades necesarias, no llenando los requisitos, usurpan posiciones que no les corresponden, haciéndose pasar por lo que no son. Escuché de un caso recientemente en el cual un hombre, acusado de múltiple asesinato, rehusó ser defendido por un abogado, asumiendo él el papel de defensor y representándose a sí mismo. Sin mucha dificultad, el abogado acusador convenció al jurado de la culpabilidad de aquel hombre. «Es ridículo», dices tú, «es ridículo que una persona se haga pasar por lo que no es, que asuma las atribuciones que no le corresponden, que pretenda desarrollar funciones para las que no tiene preparación y que crea poder engañar a otros, incluyendo a los expertos». Pero un momento, viéndolo bien, casos similares suceden más a menudo de lo que te imaginas. En efecto, hay millones de personas que se clasifican como cristianas, pero no hay nada en ellos que los califique como tales. Lo único que pueden presentar como prueba de su cristianismo es que sus padres los llevaron a la iglesia para ser bautizados cuando eran tan solo bebés, sin ninguna comprensión de lo que estaba sucediendo. Luego, cuando niños pasaron por otros rituales, como adultos, han asistido a ceremonias religiosas de vez en cuando, así como a unas cuantas bodas y funerales. ¿Aceptarías tú como genuino el que alguien diga ser un arquitecto porque sus padres son arquitectos? ¿Porque asistió un par de semestres a la universidad y tomó algunas clases de álgebra, geometría y cálculo? ¿Es esto suficiente? Seguramente que no. Se necesita tener una identificación con esa profesión o carrera, a través de un conocimiento profundo. Hay ciertos requisitos establecidos por las universidades y por los colegios profesionales para ser reconocido como un legítimo representante y practicante de determinada profesión u ocupación. Ese es el mismo caso en lo que se refiere al cristianismo. No es cualquiera quien puede llamarse cristiano y ser reconocido por Dios como tal. Dios mismo ha impuesto ciertos requisitos que califican o descalifican a la persona, y esos requisitos están intrínsecamente relacionados con la persona de su Hijo Jesucristo. Como se espera que una persona viva y se desenvuelva correctamente en su área de conocimiento y experiencia, es también así como Dios demanda que el que se identifica como cristiano viva y se desenvuelva de acuerdo a esa posición. Esto lo vemos claramente en lo escrito a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. La demanda se expresa con estas palabras: «Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». El imperativo dado a los colosenses y a todos los que digan ser cristianos está en las palabras «busquen y pongan la mira». La idea de buscar tiene que ver con activamente ir tras de algo, ocuparse en tratar de obtenerlo, orientarse hacia algo que se desea. En este caso, lo que se debe buscar, aquello tras lo cual se debe activamente ir, son las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Estas son las cosas celestiales, todo lo que está relacionado con la persona de Cristo y el lugar donde el Padre y el Hijo moran. Su justicia, su santidad, su misericordia y su bondad, así como su gloria, su alabanza, su grandeza y la adoración que merece. Estas son cosas en las que el cristiano debe invertir su tiempo. La traducción al castellano que dice «pongan la mira», en el idioma griego en el que Pablo escribió originalmente, es solamente una palabra. Literalmente dice «piensen». Piensen en las cosas de arriba. Tanto la actividad de estas personas como su proceso mental debería estar ocupado en lo relacionado con las cosas de Cristo, las cosas de Dios. ¿Es esto algo que puede demandarse de toda persona? Desde luego que no. La carta que contiene esta instrucción fue escrita no a toda persona en la ciudad de Colosas, sino que específicamente a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, según el capítulo 1, versículo 2. Las personas a quienes se les impone la responsabilidad de que su actividad y su pensar se concentren en Cristo y todo lo relacionado con Él deben ser verdadera y genuinamente cristianas, personas que hayan establecido una relación íntima con Jesús. Pedirle esto al que no llene el requisito de íntima relación con Jesucristo sería tan ridículo como demandar del que no es médico que dedique su tiempo a la curación de los enfermos. La demanda impuesta en estos versículos se hace más clara cuando se explica la parte negativa. Lo positivo es buscar y pensar en las cosas celestiales, las cosas de Cristo. Lo negativo se expresa en las palabras, no en las de la tierra. Las cosas de la tierra son materiales y temporales. Siendo parte del mundo, estas cosas, por muy buenas que sean, están expuestas a la influencia del pecado y de todo aquello que es en contra de Dios. Estas son las cosas que naturalmente ocupan la mente de las personas, los deseos de satisfacción personal, la idea de que estamos en la tierra para gozarnos, para sacar de la vida lo que más se pueda, de cualquier manera que sea posible. La vida es tan difícil que la mente piensa en términos del yo y de cómo es que voy a salir adelante. Pensamientos de grandeza, de enriquecimiento, de acumulación de posesiones, de poder. Decirle a una persona que deje de pensar en estas cosas, que se olvide de ellas, que las haga a un lado, es como hablarle a una pared. No hay respuesta, porque es natural que el ser humano se ocupe en estas cosas, al menos que tenga una alternativa. La alternativa que la Biblia ofrece está en las cosas de Dios, en las cosas celestiales. Pero no todos pueden hacer esto. La razón por la que Pablo podía exigirlo de los colosenses está en las palabras del versículo 3. Dice, «Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios». Esto complementa las palabras del versículo 1. «Si pues han ustedes resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba». El morir y resucitar con Cristo significa una identificación con Él, por medio de la cual la persona conscientemente entrega su vida a Jesús. Reconociendo su pecado en el que el yo predomina, la persona acepta la muerte de Cristo en la cruz como la redención de sus pecados y la resurrección de Jesús como la seguridad y el comienzo de vida eterna. Al creer y aceptar esto por fe, tú te identificas con Jesucristo y puedes entonces llamarte cristiano. Al menos que tú, en un momento específico y determinado, consciente y genuinamente por fe, hayas hecho esto, tú no eres cristiano. Pero al llenar ese requisito, Dios en su poder reorienta tu actividad y tu mente a las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas de Él, las cosas de Jesús. Juntamente con eso, Dios te da una promesa. Leemos en el versículo 4, «Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria». La completa realización de todo lo que significa ser un cristiano, un hijo de Dios, se llevará a cabo al momento que Jesucristo regrese para establecer su reino e iniciar el período eterno de bendición. Esta promesa, a la par de la posibilidad de que Dios se complazca con la actividad y el pensar de tu vida, solo pueden llevarse a cabo si en verdad te has identificado con Cristo en su muerte y resurrección, creyendo y aceptándole por fe. ¿Llenas tú ese requisito? Puedes vivir, pensar y tener la esperanza de un cristiano solo si eres un verdadero cristiano.
Es siempre para nosotros un motivo de ánimo cuando recibimos correspondencia de nuestros oyentes. Te invitamos a que nos escribas y así poder enviarte literatura para ayudarte espiritualmente.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.